Deportes.
COPE Gipuzkoa.
Estar informado.
Arratsaldeon, ¿qué tal? Buenas tardes. Te saluda Marco Antonio Sande, en nombre de todo el equipo de Deportes COPE Gipuzkoa. Última sesión de entrenamiento en Zubieta. Los futbolistas de la Real Sociedad, sin compromisos internacionales, van a disfrutar de 3 días de descanso que aprovecharán para desconectar o seguir escuchando Tiempo de Juego en la cadena COPE.
Los goles de tu equipo solo se viven así en Tiempo de Juego. Tiempo de Juego con Paco González, Manolo Lama y el mejor equipo de la radio deportiva. El número uno del deporte.
Pendientes de la evolución de los futbolistas en proceso de readaptación a la competición, noticia de última hora, se ha lesionado a Aritz Elustondo. Tiene problemas musculares, no irá con la selección de Euskadi. Deducimos por las imágenes que publica Comunicación de la Real que todavía les queda recorrido tanto a él como a Yangel Herrera, Óscarsson, Carrica y Rupere. De todas formas, todavía nos queda la semana que viene antes de rendir visita a Osasuna en el Sadar. Hemos completado 13 fechas de competición doméstica y una de Copa del Rey. En Copa eliminamos al Negreira y jugaremos en Reus en la próxima parada. En Liga el balance todavía no es satisfactorio si tenemos en cuenta el presupuesto, pero aceptable si consideramos que se ha abierto un nuevo libro y que estamos en tránsito hacia una mejora prometida por el Consejo de Administración. Entre los retos que nos marcamos está remontar el vuelo y acercarnos a puestos europeos. Ahora mismo estamos a la misma distancia del descenso que de las plazas continentales. El calendario hasta Navidades nos dibuja Osasuna, Villarreal, Reus, la segunda eliminatoria de Copa, Alavés, Girona, 16avos de Copa, y Levante, en teoría y sobre el papel, viaje más asequible, más cómodo que el que se ha tenido que cubrir desde que empezó a rodar la pelota esta temporada. Y mirando a las selecciones, el ojo se nos va hacia los dos compromisos de España y el récord de asistencia previsto en San Mamés para el Euskadi-Palestina. Más de 50.000 personas van a aprovechar el partido para manifestarse también contra el genocidio lamentable, patético de Gaza por parte del gobierno de Israel. Enseguida lo tratamos todo, hoy con Mauri Diáquez, Jessica Figueroa, Antonio Chotorena y Óscar y Medio. Antes, bocata de Urkabe y Alpoli. Urkabe. Berta Cocalita Tea.
En Urkabe llevamos 40 años a tu lado ofreciéndote productos de gran calidad. Disfruta en tu mesa de nuestra gama de productos horneados a baja temperatura, del sabor de nuestros callos, guisados de forma tradicional, de la jugosidad de nuestro codillo y, cómo no, del jamón de siempre, el nuestro. Toda la calidad de aquí en cada uno de nuestros productos, sin gluten y sin lactosa, y con toda la tradición de Urkabe. Urkabe, Berta Cocalita Tea.
Mirada detallada al apartado polideportivo en fútbol, clasificación para el Europeo Sub-21, la España de John Martín recibe hoy a San Marino, el rival más débil del grupo, España invicta en 3 partidos, San Marino todo derrotas. En segunda división fútbol, el sábado tenemos un Castellón-Sanse, 4 de la tarde, y el domingo Sporting de Gijón-Eibar, 4:15 de la tarde. En la Liga Femenina, el domingo partidazo con el Derby Vasco en Anoeta. Desde las 12 del mediodía, Real Sociedad-Athletic Club. En baloncesto, Primera Federación, atención, el GBC recibe mañana 8:30 de la tarde, y en Iyumbe, al Zamora. Le quedan 2 partidos a Sergio García para reaccionar, o se presume que la directiva tomará la decisión de destituirlo del cargo de entrenador. Hasta la fecha solo hay una victoria en el haber ante el Cartagena. En pelota, el domingo, final del 4:30 entre Peio Echeverría y Javier Zabala en el frontón Vizcaya de Bilbao. La elección de material, Peio califica las pelotas de rápidas y Zabala de alegres. En balonmano, Asobal, el Bidasoer recibe el sábado en Artalecu, 5:30 de la tarde, al Ciudad de Logroño, rival durísimo, porque los riojanos van segundos y vienen de enlazar 5 victorias seguidas. Todavía en balonmano, en European League Femenina, el Vera Vera se concentra ya en el duelo de vuelta ante el Dijon, jugará el domingo desde las 5 de la tarde en Francia con una renta de 3 goles a favor en la ida. Y miramos también a la Quirolgala 2025 que se va a celebrar hoy y desde las 7 de la tarde en Tabacalera. Los premiados: Alex Chicón, el escalador, Nadia Erostarbe, la surfista, y doble premio en balonmano, doble reconocimiento a Estela Rojería y Alba Menéndez. A partir de ahora tienes 2 opciones para seguir en COPE: 88.5 FM con La Tarde en COPE y 99.8 FM con Deportes COPE Gipuzkoa en COPE Más. Seguimos adelante en Deportes Copi Guipúzcoa, sobrepasamos ya las 3:30 de la tarde, futbolistas en readaptación y mucha presencia de canteranos estos días en las sesiones de trabajo de las instalaciones deportivas de Zubieta. No nos queda otra que deducir, como os digo, quién está y quién no está en los vídeos que publica el Departamento de Comunicación del club. Mauri Diáquez, venga, periodista veterano y con una trayectoria muy amplia, siguiendo a la Real Sociedad. ¿Qué dirían tus mentores, Mauri, sobre el cierre regular de Zubieta y la falta de información del estado físico de la plantilla? Muy buenas, Mauri.
Arratsaldeon, Marco, buenas tardes. Vaya pregunta que me haces, ¿eh? Salta la cafetera, el vapor de Mauri sale ya... Bueno, pues lamentable, Marco, ¿qué quieres que te diga? Decepción, penoso, llevamos 10 años con entrenamientos a puerta cerrada ya prácticamente toda la semana, desde que viene Eusebio, más o menos, con David Mes todavía había alguno a puerta abierta, nos divertíamos, pero esto es brutal, es jugar una partida de póker contra cartas marcadas, lo que dices tú, tenemos que andar viendo el vídeo que sube la Real para andar ahí como Sherlock Holmes con la lupa gigante, oye, sí, bueno, Barrenechea no está, Barrenechea no ha entrenado, tal, sigue lesionado, y luego, ¿has visto? Creo que este es... es vergonzoso, Marco, pero es una epidemia, es una cosa que ha adoptado ya la mayoría de clubes de primera, por no decir todos. A mí me da mucha pena porque la Real sabe la prensa que tiene, que creo que no se la merece, todos somos de la Real a muerte, estamos empujando por el bien del club, muchas veces nos callamos cosas por no perjudicar, en fin, pero bueno, Marco, el derecho al pataleo supongo que eso no nos lo pueden quitar.
Derecho al pataleo, Mauri, para sacudir, claro que sí, el enfado que llevamos dentro. Bueno, lo próximo de la Real, a la vuelta del parón, será encarar un derbi territorial en el Sadar, a golpe de 13 de noviembre y hasta la fecha en la que se disputará el partido, que será el sábado 22 a las 6:30 de la tarde, los rojillos tienen lesionados una buena tropa. Iker Benito, John Moncayola, Valentín Rosier, Lucas Torró, Ante Budimir y Aymar Oroz. De todos ellos, Aymar Oroz está en fase de readaptación, al final ya, y tanto Lucas Torró como Budimir podrían reaparecer ante la Real. Para ir apuntando, Jessica Figueroa, comentarista y analista de los partidos de Liga, Champions, Copa y Selecciones. ¿Qué es lo que más y lo que menos te gusta de Osasuna? Jessy, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, Marco, ¿qué tal? A ver, hago una lectura muy simple, pero que explica perfectamente lo que es Osasuna. Es, por un lado, un equipo tremendamente sólido, encaja muy poco... Y por otro, es un equipo al que le cuesta marcar. Solo 9 goles a favor, es el segundo que menos marca. Peores números solamente los encontramos en el colista. Osasuna es el quinto que menos lanza a puerta. Y además dependiendo mucho de Budimir. Fíjate, yo no soy muy optimista con que se recupere a tiempo y llegue en condiciones para la Real. Si es así, pues un dolor de cabeza menos, porque a la Real además le cuesta mucho defender el balón aéreo, el balón parado dentro del área, y ahí Budimir siempre suele hacer daño. Y lo que sí, como decía, punto fuerte, los de Lisi encajan poquísimo. Cuesta mucho hacerles gol, 3-0, partidos que se suelen decidir con el 1-0, 1-1, bueno, pienso en Real Madrid o Atlético de Madrid, que ganan a Osasuna pero por la mínima, aparece Sergio Herrera como el cuarto portero de la liga que más para, bueno, un es esto, a lo que le cuesta a la Real Sociedad marcar, y el partido huele un poco a atasco, ¿no?
Pues todavía, Jessy, nos quedan muchos días para que llegue el Osasuna Real Sociedad. Tenemos por delante varias citas de interés y un par de ellas son las citas marcadas en el calendario tanto para la selección de Euskadi como para la selección española.
Ahogar Rehabilitaciones, empresa donostierra de restauración de fachadas, especialistas en aislamientos térmicos y fachadas ventiladas. Ahogar Rehabilitaciones, realizamos proyectos llave en mano. Ahogar, rehabilitación integral de edificio, servicio, profesionalidad, calidad y compromiso. Teléfono 619 90 80 70, 619 90 80 70.
Euskadi jugará ante Palestina en San Mamés el próximo sábado a las 8:30 de la tarde. En solo 3 semanas se han vendido más de 50.000 entradas. Tendremos récord de asistencia asegurado en un partido de la Euskal Selección A. El evento servirá también para manifestar socialmente el repudio al genocidio lamentable de Israel contra el pueblo palestino. El seleccionador Iagoba Arrasate, con Mikel Lavaca como segundo, ha citado de la Real a Marrero, Aritz Elustondo, baja de última hora por unos problemas musculares. Está también Igor Zubeldia, Ayen Muñoz y Jon Gorrotxategi. Mauri, de los que tendrían posibilidades de ir, ¿echas en falta alguno?
Pues se me ocurren dos hombres que perfectamente podían ir a la selección de Euskadi para ese partido tan bonito que les hubiera hecho mucha ilusión contra Palestina, que son Pablo Marín y Beñat Turrientes. Son dos jugadores cultivantes tan tristones. Pablo Marín empezó con un gran protagonismo, pero se ha diluido. Beñat Turrientes, qué decir, cuenta con muy pocos minutos, además con la cantidad de cromos repetidos que hay en el centro del campo. Yo no creo que muchos hayan demostrado gran superioridad respecto de Turrientes hasta el momento. Y bueno, pues yo creo que les hubiera hecho mucha ilusión para hacer ese clic, es la palabra de moda, Marco Click, en su moral, haber ido a jugar este partido para coger más rodaje, ya te digo, de Pablo Marín y Turrientes, tenían puesto en la selección de Euskadi. Lo de Pablo Marín no creo que sea por el tema de que es riojano, porque, por ejemplo, recuerdo que Javi de Pedro estuvo en la selección de Euskadi, y también era riojano, en fin, ya te digo, pero no sé por qué, me ha dado un poco de tristeza que no vayan Pablo Marín y Turrientes, una selección de Euskadi que no la vio desbordante de calidad tampoco.
Esto en cuanto a la selección de Euskadi, capítulo aparte, el esperpento que estamos viviendo con las lesiones de Lamine Yamal y Nico Williams en la selección española de fútbol.
Lo que tiene que hacer pues es simplemente ir madurando y cambiando, ir viviendo situaciones y mejorando en todo, pero en ese proceso natural de la persona, del ser humano. Un gran compañero, y nosotros estamos orgullosos de que esté con nosotros.
Lamine Yamal y Nico Williams, dos de los peloteros junto a Oyarzabal más determinantes de la que ahora mismo está considerada como una de las mejores selecciones del mundo. Lamine y Nico descartados por Luis de la Fuente, que está cada vez más estupefacto, pero que siempre puede contar con el que nunca le falla, con el señor Lobo, con don Mikel Oyarzabal Ugarte. Llamada a nuestro periodista, maestro y filósofo analítico, Antonio Chotorena. ¿Qué opinión tienes tú de todo este follón? ¿Qué tal? Muy buenas.
Opa, Marco, ¿qué tal? ¿Cómo estamos? Bueno, en este tema de la selección, pues que es un cachondeo, al final, o sea, a mí me parece un cachondeo. Yo diferenciaría, porque es verdad que Lamine venía jugando todos los partidos, y casi todo el partido, ¿no? Y Nico, es verdad que el último partido lo juega, pero porque Valverde le fuerza, ¿no? Yo creo que no son casos exactamente iguales, pero aún así hay equipos grandes, pues con que tienen mayor licencia para hacer este tipo de cosas. Hay una guerra detrás del Barça con la selección, ¿no? Con esa lesión de Pedri hace unos años, de Gavi, y bueno, pues se toman unas licencias que después verás como todos estos futbolistas que ahora, por jugar unos partidos de clasificación, pues prefieren descansar y prefieren recuperarse bien, después el Mundial lo querrán jugar seguro, ¿no? El debate es difícil también, porque yo creo que hay demasiados partidos, ¿no? Demasiados parones de selecciones, pero al final, al fin de cuentas, los que se va a comer otra vez los 180 minutos de rigor va a ser, pues, Mikel Oyarzabal. Es que... Y es una vergüenza eso para la Real Sociedad, pero bueno.
Cachondeo y desprecio para Antonio Chotorena con la Real Sociedad. Jessica, tú has venido siguiendo la actualidad de la selección española y conoces muy bien cómo se mueve el paisaje por estas latitudes. ¿Tú en qué crees que va a acabar todo este conflicto entre el Barça y la Federación?
Acabará bien, porque todas las partes persiguen lo mismo, así que están condenados a entenderse. Es verdad que ahora estamos en el punto álgido del enfrentamiento público innecesario que ha iniciado el Barça. Desde mi punto de vista, responde al temor del club de ver así a su mejor futbolista, ¿no? Con molestias, miedo a que se pueda romper, y ha decidido atacar, buscar un culpable y un enemigo cuando no es así. Lo suyo hubiese sido comunicación privada, línea directa entre Las Rozas y el Barça, para ir de la mano en la carga de trabajo y recuperación de Lamine Yamal. Creo que esto todo se está gestionando bastante mejor desde Bilbao con Nico. Nos hubiésemos evitado, ¿no?, estos ridículos comunicados acusadores que lo que hacen es ensuciar la imagen de todos, pero a medida que avance el calendario, que el Mundial se acerque, entiendo que todo se calmará. El Barça está acostumbrado a tener jugadores de élite que conviven entre club y selección. Que a nadie se le olvide que al Barça también le beneficia que esto sea la España de Lamine Yamal. Es repercusión positiva para el club, y el primer interesado en llegar en condiciones a disputar ese torneo es el propio Lamine, que más pronto que tarde también dará un paso al frente para ayudar a encauzar esta situación.
En fin, la selección española visitará el sábado 15 a Georgia, 6 de la tarde, y recibirá el martes 18 de noviembre a Turquía, 9 menos cuarto de la noche. Hoy es turno para la sub-21 en el clasificatorio para el europeo. John Martín apunta a titular en el duelo entre los más fuertes contra los más débiles del grupo.
Jugador de cantera de la casa, en un puesto central que, si tienes un poquito de suerte con lesiones y con, pues puedes estar muchísimos años, aunque en el fútbol de hoy te puede venir dentro de 2 años un equipo y te lo puede llevar. Pero si sigue esa progresión que tiene, con la cabeza bien amueblada, pues yo creo que puede estar muchísimos años en la red.
Y atención, porque seguro que John Martín, la sartearra él, ha tirado mucho de las paellas de Tu Paella Artesana. En Deportes Copy Guipúzcoa nos gusta tenerte al día, por eso también te contamos que en San Sebastián hay una auténtica revolución del arroz. Hay un obrador que cubre de arroz toda Donostialdea, porque están gustando y mucho las paellas de Tu Paella Artesana. Un negocio que tres amigos donostiarras emprendedores han puesto en marcha y que incluso ya se ha extendido a Navarra. El arroz no conoce fronteras con Tu Paella Artesana y se abre camino con todo el éxito que merecen sus buenas paellas, hechas con productos 100% naturales, hechas con mimo a capricho. Para tus comidas o para tus cenas en la sociedad o en celebraciones familiares o porque sí, porque te da la gana. Tu Paella Artesana tiene paellas de distintos tamaños, según lo que necesites. Busca tupaellaartesana.com, ahí vas a encontrar, o llama a Tu Paella Artesana, 943-459-655. Seguimos adelante en la crónica de jueves en Deportes Copy Guipúzcoa. Cuando todo parecía superado con Sergio Francisco y su posible destitución, resulta que todavía hay quien duda del rendimiento que pueda dar el técnico Irundarra al frente de la dirección técnica de la Real Sociedad. No deja de resultar curioso el hecho de que se ponga en cuestión a Sergio Francisco a estas alturas, porque se da por hecho que ha tenido que pasar un proceso de selección muy riguroso. Y nada más comenzar el campeonato, incluso después de superar su primera tormenta de resultados negativos, pues Sergio Francisco sigue cuestionado dentro del Consejo. Aquí está el quid de la cuestión. Mauri, ¿tenemos directivos descontentos desde que se designó a Sergio como entrenador del primer equipo?
Vamos a ver, Marco, lo que no puede estar es Sergio Francisco desde la jornada 7 con la espada de Damocles encima de su cabeza. O sea, no puede ser que en la jornada 7-8, que recordar, antes de ir a Vigo, estábamos ya que si habían hablado con García Pimienta, que si los tuiteros de referencia no sé qué, el equipo se ha venido arriba, 8 puntos sobre 12. Yo he visto mejoría, lógicamente, porque los fichajes han ido aportando más cosas al equipo, y desde luego si dentro del club se está dudando de Sergio Francisco en la jornada 12, apaga y vámonos. Yo creo que a Perribay tiene que dar un puñetazo encima de la mesa, salir, hacer una declaración pública de que, señores, que nadie tenga duda de que Sergio Francisco es nuestro entrenador y que la confianza es ciega y que va a ser el entrenador hasta mayo. Así no podemos estar, Marco. O sea, ganamos dos partidos todos contentos, resoplando, menos mal. Perdemos tres, otra vez Sergio Francisco cuestionado. No, así no puede ser. O sea, esto nunca ha sido la Real Sociedad, Marco, y menos con un entrenador de la cantera.
La verdad es que todo esto es un estrés. Y eso que a Sergio Francisco ya se le empieza a ver un patrón en su línea editorial de entrenador. Y los que le siguen desde su etapa en inferiores aseguran que su mejor versión, atención, todavía está por llegar. Jesse, de todo lo que has visto hasta ahora de Sergio Francisco, ¿qué es lo que más y lo que menos te gusta de él?
De lo más positivo, sin duda, el haber encontrado un once tipo, ver a un equipo cada vez más reconocible, sobre todo en la puesta en escena. Después también está la lectura de la rotación y la entrada desde el banquillo. Creo que hay jugadores que no están del todo enchufados y alguna media tinta por ahí. En la evolución del propio partido, en el manejo de estos partidos, aquí tengo dudas porque a veces parece que todo responde a un porqué y que está muy estudiado, y en ocasiones parece que vamos a la desesperada y vemos que los partidos pierden un poco el orden, ¿no?, según evolucionan. Y sin duda lo peor hasta el momento sigue siendo el balón parado, la defensa de balones aéreos, la defensa en área propia, eso sigue siendo deficiente.
Pues fíjate, Jesse, de nuestro barco, confirma de Deportes Copy Guipúzcoa, el más crítico con Sergio Francisco, sin duda, ha sido Andoni Chotorena, que tampoco ha tenido problema en reconocer que ha venido mejorando sus prestaciones en las últimas fechas. Andoni, ¿qué nota le pones a Sergio Francisco hasta este parón?
Bueno, la cuestión de Sergio, yo le haría un 5, ¿vale? Un suficiente, no más de eso, pero la cuestión es que no le puedes pedir que sea otro tipo de entrenador y otro tipo de persona que no es él. Me explico, yo creo que la Real, la plantilla, necesita otra cosa que no es Sergio Francisco. Entonces no le vas a pedir mano dura, no le vas a pedir mayor autoridad, no le vas a pedir mayor disciplina, no es así, ya se ve que no es así. Después ya como entrenador, pues creo que cuando el equipo iba mal tenía que haber probado cosas nuevas, tenía que haber probado pues algún otro sistema de juego, más allá del 4-3-3. Hay alguna gestión de algunos futbolistas que tampoco se entiende demasiado bien, pues como Odriozola, ¿no?, que lo hace bien y no juega. El tema de Sadik, aunque provoque el penalti, Sadik no debería jugar con la camiseta de la Real Sociedad, en mi opinión. Y bueno, aún así, ya te digo, no creo que sea el máximo culpable. Y bueno, pues este mes es verdad que se ha ganado, ya lo comentaba la semana pasada, se ha ganado la oportunidad de continuar, y al menos hasta diciembre, ¿no?, y veremos si el equipo pues sigue yendo hacia arriba.
Esperemos que el equipo siga repuntando. Me quedo contigo, Andoni, porque aprovechando que eres profesor y tienes práctica, te voy a pedir que me sigas puntuando a los principales cargos de responsabilidad en la Real Sociedad. A ver, hasta la fecha, nota para la plantilla.
Claramente insuficiente, Marco. La plantilla a mí me parece una vergüenza cuando sale Corrochategui y el otro iba a decir, no, es que ahora estamos yendo al 100%. Y hemos hecho clic la plantilla. ¿Y qué necesitaban? ¿Acaso el año pasado había sido bueno como para salir relajados? No sé, yo creo que la plantilla deja muchísimo que desear. El rendimiento de los futbolistas, hay pocos que a día de hoy se puede decir que está siendo bueno. Y yo creo que se pueden contar con los dedos de una mano, ¿no? Oyarzabal, Barrene, Sergio, Gómez y poco más. Es que muy poquito más. Entonces, yo creo que la plantilla tiene muchísimo más nivel. Los futbolistas deben demostrar desde ya realmente el nivel que tienen. No, entonces yo me estoy muy descontento con la plantilla, la verdad. Muy mal.
Descontento. Estás con la plantilla y con la dirección deportiva, ¿qué me dices? ¿Cómo calificas su gestión hasta el momento?
Bueno, es difícil al final, pero una prueba justito, si eso. Aún así ya te digo, es difícil porque al final, ¿de quién es la responsabilidad de los últimos fichajes? De la dirección deportiva sí, pero del presidente también, ¿no? Yo creo que al final Aperribay lanza un mensaje, da un presupuesto y la dirección deportiva hace lo que puede con eso que tiene, ¿no? Que tendría más si Aperribay quisiera, que tendríamos más dinero para gastar, ¿no? Aún así, pues Yangel muy poquito, no lo hemos visto, llega 18 meses tarde y encima llega lesionado. El fichaje de Caleta Char es una, para mí, es una vergüenza y no puedes traer a Caleta Char y mandar a Pacheco al Alavés. Ya se ve que su nivel pues es muy bajo, pero bueno, lo que venía demostrando. Entonces es un fichaje que directamente no se puede hacer y poco más, ¿no? Entonces los últimos años también los fichajes, pues Sergio Gómez, y es que no hay nadie más jugando a titular. Entonces tiene que ser un 5, pero muy justo.
Aprobado justito para Eric Bretos y su equipo de trabajo. A ver, profesor exigente en todo caso, Andoni. Vamos con la cúpula. ¿Qué nota le ponemos a Joaquín Aperribay?
Y Aperribay pues más de lo mismo. Después se sale la sonrisilla, ¿no? Diciendo que es otro año de beneficios. Ya bueno, pero ¿cuántos millones cuesta el inicio de temporada que hemos hecho, ¿no? Esa es la pregunta que habría que hacerle a Aperribay y que se entiende y se explica también desde la ausencia de fichajes, desde la ausencia de gasto. Y si tienes dinero, pues tienes que haber traído un central titular que has encajado gol en todos los partidos menos uno. Y si tienes dinero, tienes que traer mucho antes a Yangel y no el último día de mercado, que estuvo un mes sin jugar. Entonces yo creo que ahí sí es cosa de Aperribay y responsabilidad de Aperribay. Entonces, para mí, por ahora, suspenso. La gestión del entrenador tampoco puedes vender y fue así. Aperribay estuvo buscando un nuevo entrenador. Y si no echó a Sergio Francisco es porque no le dio el sí el que él quería. Bueno, ahora también hay también esa decisión. Parece ser que se confundió. Veremos ahora a ver. Estamos un poquito a la expectativa. Vamos a esperar. Pero por ahora suspenso.
Aprobados, raspados y suspensos, Andoni. La verdad es que la calificación cuadra con el panorama que hemos vivido hasta ahora desde que comenzó la campaña. De aquí en adelante toca remontar y, entre tanto, mercado de fichajes.
Asesoría Larrea, expertos en asesoramiento fiscal y laboral, puesta en marcha de negocios y creación de empresas. Asesoría Larrea, un amplio equipo de 8 profesionales con 2 oficinas y parking para clientes. Solo cerramos los festivos. También trabajamos como correduría de seguros. Asesoría Larrea, conócenos en el 943-05-1873 y en asesorialarrea.com.
Durante esta semana han salido a la palestra varios nombres vinculados al mercado de fichajes, entre ellos Arsen Sakharyan y Lucas Susic. Del ruso se ha publicado que el Olympique de Lyon pretende su cesión y del croata que la Real Sociedad le está buscando destino. Andoni, ¿facilitarías la salida a alguno de ellos?
Bueno, sensaciones encontradas, la verdad. El tema de Luca creo que es muy claro, es un futbolista completamente defenestrado que no cuenta para el míster, también su actitud no es la mejor, todo el mundo lo sabe, y tampoco le importa hacerlo público, así que yo creo que es puerta clarísima, ¿no? Sí, nadie va a pagar los 12 kilos que pagó la Real por él, y bueno, pues hay que buscar una cesión para que juegue y para que deje de perder ese valor que todavía a día de hoy tiene, ¿no? El tema de Arsen creo que es un poquito más complicado, cuenta algo más para el míster, un futbolista que promete, que parece que sí, pero bueno, al final también ya 2 años y que ha demostrado nada, prácticamente nada. Entonces yo le haría un tiempo más, pero bueno, si sale tampoco me preocuparía demasiado, vamos, es que si la Real recupera esas inversiones se le puede dar puerta perfectamente y ya está.
Bueno, pues nos quedamos con esa opinión, Andoni, y esperamos un poco a ver si hay rendimiento o no hay rendimiento. Hoy Mikel Recalde, firma de referencia en estos y otros asuntos, informa en Noticias de Guipúzcoa que la dirección deportiva tiene previsto apuntalar en enero un plantel muy largo, Leo, y con superávit en varias posiciones, pero que va a depender de una nueva operación salida que lo sigue condicionando todo. Mauri, ¿tú crees que habrá corte de pelo en la plantilla en el mercado de invierno?
Hombre, Marco, hablar de posibilidades, prioridades, salidas, entradas en el mercado invernal me parece muy prematuro, porque para empezar hay que saber cómo va a estar la Real Sociedad clasificada el 1 de enero cuando se abre el mercado. ¿Qué me preguntas a mí? ¿Mis prioridades? Pues yo sacaría sin duda a Šušić y a Zakarian. Ojalá me equivoque, ya no espero demasiado de estos jugadores, pues ya he visto que el Olympique de Lyon está interesado en Zakarian y demás, y luego, pues Marco, el tema es muy claro, la famosa pregunta de Roberto Labe, ¿qué queremos? ¿Qué queremos? Si queremos un objetivo de estar tranquilamente en primera división sin sufrir agobios en la mediocridad de la tabla, nos vale con la plantilla que hay. Ahora, si queremos ir a Europa como sea, el presupuesto se resiente como se ha visto en el último por no ir a Europa de ingresos, pues sí, hay que fichar. Y mi prioridad, Marco, ya sabes cuál es. O sea, te vengo repitiendo como un lorito. Un delantero centro. Pero el mercado invernal no es el más apropiado para un delantero centro.
Tú sigues adelante con tu reivindicación de fichar a un delantero centro. Jesse, si tuvieses que pasar una lista de descartes y posiciones de refuerzo en la Real, ¿tú a dónde apuntarías?
No descubro mucho si apunto a la línea defensiva para estudiar el mercado de invierno. Hay que reforzar ahí al equipo, que está muy cojo, un central seguro, y vería nombres de laterales. Del tema 9, sabes que te va a rendir Mikel Oyarzabal y está en la recámara Oscarsson, pero no estaría de más traer a alguien enchufado, es decir, con la cabeza en la Real Sociedad. Entiendo que mentalmente Sadik no está. Y para salidas, pues abriría la puerta a algún media punta, ¿no? Algún centrocampista donde sabemos que hay exceso, por ejemplo, Zakarian y Šušić, que imagino tienen mercado en Europa, pues opciones para salir y liberar fichas.
El sábado tenemos un Castellón-Sanse 4 de la tarde y el domingo un Sporting de Gijón-Eibar 4 y cuarto de la tarde. El Eibar viene de romper una racha de 6 fechas sin ganar con una remontada épica. COPE Eibar, actualización del equipo, Óscar y medio, ¿qué nos cuentas? ¿Qué tal? Buenas tardes.
Arratsaldeon, Marco, ¿qué tal? El Eibar afronta su partido frente al Sporting en el Molinón el próximo domingo a las 4 y cuarto con la moral alta tras el triunfo logrado frente al Albacete el pasado fin de semana y con un objetivo claro, el de ganar por fin lejos de Ipurúa, algo que no ocurre desde el pasado mes de mayo, cuando el equipo armero ganó en el nuevo Los Cármenes. De aquello hace ya 6 meses. En lo estrictamente deportivo y tras la recuperación definitiva de los dos Sergios, tanto de Álvarez como de Cubero, la principal novedad este fin de semana puede ser la vuelta de Perú Nolascoa, una vez superado sus problemas musculares. El de Zumaya está entrenando con el resto de los compañeros y seguramente será la principal novedad de la lista. Guruceta, Aduares y Madariaga son, en principio, las únicas bajas de cara al viaje a Molinón. El 11 compuesto por Jonmi en portería, Cubero, Marco Moreno, Arbilla y Buta en defensa, Aleix Garrido y Ola Eche a doble pivote, con Corpas por la derecha, Toni Villa por la izquierda y arriba Martón y Bautista.
11 previsto para saltar en el Molinón ante un Sporting que viene picando para arriba desde la llegada de Borja Jiménez como entrenador. Hablando de entrenadores y medio, durante esta mala racha de partidos sin ganar, ¿estuvo en algún momento Beñat San José con posibilidad de ser destituido?
Yo creo que no, yo creo que la figura de Beñat San José no ha estado en peligro, por lo menos a corto plazo, ¿no? Y lo creo por dos motivos. El primero, porque este consejo de administración no es un consejo al que se le caliente la cabeza muy rápidamente, ¿no? Sería inédito en la historia del Eibar, por lo menos en la historia reciente, un cese del entrenador en el mes de noviembre. Yo llevo mucho tiempo en Ipurúa y no lo recuerdo, ¿no? Y la segunda circunstancia por la que no creo que hubiera estado en peligro es porque el consejo, me consta, cree fielmente en el proyecto de Beñat San José. Es verdad que si la racha hubiera continuado, si la racha de resultados negativos se hubiera alargado en el tiempo, hubiera habido que tomar una decisión drástica, pero, y a pesar de que se haya publicado lejos de Eibar, lejos de Euskadi, que Beñat San José podía caer tras una derrota frente al Albacete, a mí me consta que al menos a corto plazo no hubiera sido así.
Pues a la racha se le ha puesto freno y de quien tenemos que fiarnos es del que más sabe sobre el Eibar, que es Óscar y medio. Y el que más sabe sobre las tripas y las tuberías de la Real Sociedad es Mauri Diáquez. Así que miramos al Sanse, que afronta un duelo fuera de casa ante el Castellón. ¿Cómo te leemos a los potrillos, Mauri?
Pues que a ver si se rompe la racha a domicilio, Marco, porque no es normal que este equipo no lleve un solo punto ganado fuera de Anoeta. Es un conjunto, el de Jonan Sotegi, que desde luego a mí me hace una ilusión tremenda verlo cada vez que voy a Anoeta o lo veo por la tele, porque juegan rápido, juegan valientes, aguerridos, quizá les falte un poquito de gol, generan muchas ocasiones, y bueno, luego tiene a Mikel Rodríguez, que esperemos que por fin en Castalia sea titular. Últimamente venía saliendo desde el banquillo porque venía de lesión. Es un hombre con gran proyección. Lamentablemente, Marco, es el jugador que a medio plazo veo que nos lo pueden birlar, y por tanto, pues un Sanse que yo cada vez que sale al campo creo que puede hacerlo muy bien. No he visto un equipo en lo que lleva de liga netamente superior al Sanse. Quizá en Las Palmas me gustó mucho cuando jugamos en las Islas. Lo de Granada fue un accidente, el 5-2 aquel fue un clic a eliminar, ese no fue el Sanse. Y bueno, pues yo estoy con esperanzas para el partido de Castalia, porque el Castellón sí que es un equipo muy regular, y por simple estadística es que alguna vez tienen que puntuar fuera.
Sporting Eibar y Castellón Sanse en segunda. En Liga Femenina, partidazo. Derbi vasco entre la Real Sociedad y el Athletic Club, domingo a las 12 del mediodía en Anoeta.
Creo que Arturo está dando con la tecla, que el juego es vistoso, que el juego es entretenido, pero que no es un talibán. Vamos, que Arturo, al menos de momento, está moviendo mucho las alineaciones, que está teniendo las jugadoras enganchadas, que no hay sensación de que ninguna jugadora se sienta que no termina de ser titular o que no puede tener oportunidades. Si al final, cuando tienes la plantilla enganchada de esa manera y encima los resultados se dan, pues es más fácil que se dé la situación que está dando actualmente.
La Real Sociedad en tercera posición de la tabla clasificatoria, aguantando el tipo a clubes como Barça, Real Madrid y Atlético de Madrid. Arturo Ruiz, el entrenador, tiene a la formación Churi Urdine en posición Champions, empatada a puntos con las segundas, el Real Madrid, y a 4 puntos del líder Barça, equipo al que le viene de ganar recientemente. El Athletic Club va quinto por la cola, pero ojo, ojo, porque en los últimos 5 partidos ha firmado 3 victorias, un empate y una derrota. Tenemos muchas citas en el Poli, pero el domingo, final del 4.5 en pelota entre Peyo Echeverría y Javier Zabala en el frontón Vizcaya de Bilbao. En la elección de material, Peyo califica las pelotas de rápidas y Zabala de alegres. Óscar y medio, a ver, ¿qué final esperas?
Ya lo dije el otro día, para mí Peyo Echeverría es favorito, me reafirmo, y además creo que el dinero va a salir bastante a su favor, y más teniendo en cuenta que ayer en la elección de material en Bilbao, el delantero de Zenov se fue tremendamente satisfecho con lo que encontró en el cestaño, ¿no? Tardó 3 minutos Peyo Echeverría en elegir sus pelotas. Es un material rápido, es un material vivo, por lo que dicen los pelotaris, por lo tanto espero un partido en principio sin mucho peloteo, con una importancia vital, siempre la tiene, pero más en este caso del saque y del resto, ¿no? Por otro lado, también espero una final con una importancia extrema de la capacidad mental de cada uno de los pelotaris.
Mauri, pelotas vivas y en juego muchas cosas sobre la pista. ¿A qué pelotari ves más fuerte tú mentalmente para esta final?
Indudablemente, Marco, es mucho más fuerte mentalmente Peyo Echeverría. Además, tiene esa técnica de concentración, de respirar profundamente entre tanto y tanto, que a veces desquicia al pelotari rival, porque quizás se tarda demasiado entre un tanto y otro. Es un pelotari que merece ganarle el 4.5, al igual que Javi Zabala. Recordemos que no ha ganado todavía una chapela en el 4.5 ninguno de los dos. Tercera final consecutiva para Peyo Echeverría. Es el gran favorito. A mí, desde luego, me gusta horrores el partido por Peyo. Creo que es técnica y físicamente superior a Javi Zabala, pero bueno, ojo que Zabala viene de ganar 22-6 a un consumo de especialista como Joseba Ezcurdia. Hay final, muchos factores en juego, pues que empiece ganando un pelotari con una atacada de 8-0, por ejemplo, ya pone muy nervioso al rival, pero desde luego, a tu pregunta, mentalmente mucho más fuerte Peyo Echeverría, y yo creo que no se le va a escapar esta final y se va a enfundar su primera chapela al 4.5 con todo merecimiento.
Otra de las noticias de la semana en el mundo de la pelota que hemos comentado a lo largo de los últimos programas es cómo las empresas están preparando su estrategia de cara al próximo campeonato, el de parejas. Los delanteros de Baico serán Lasso Artola, Larrazábal y Jaca, se cargan a Peña. Los de Aspe, Altuna y Lordi, Peyo Echeverría y Zabala. Ezcurdia va a salir como zaguero en los cuadros largos. ¿Tú cómo lo ves, y medio?
A mí me parece bien. Yo creo que son 8 pelotaris de nivel y que pueden dar un muy buen espectáculo en los cuadros alegres, ¿no? En el caso de Baico, me alegro mucho de la vuelta de Unai Lasso después de sus problemas físicos. Vamos a ver cómo está la estrella de Baico, ¿no? Iñaki Artola se lo ha ganado a pulso, lleva un año magnífico. Larrazábal es el delantero con más proyección de Baico. y Jaca es un pelotari de nivel y con experiencia, ¿no? En el caso de Aspe, bueno, de Joaquín Altuna no vamos a decir nada nuevo. El Ordi es un ex campeón que está en buen momento y los dos finalistas del 4 y medio se lo han ganado a pulso, tanto Peyo Echeverría como Zabala.
Hasta aquí el Deporte Scope Guipuzcoa de hoy en edición jueves. Mañana más Deporte Guipuzcoano en tiempo de previa con Mauri Diáquez en el 99.8 de la frecuencia modulada, con Alfredo del Castillo, con el repaso a la segunda de Óscar y medio y con la crono de Rubén Berasetti. Y recuerda que nos puedes seguir en las redes sociales buscándonos como Deportes Cope Guipúzcoa y que tienes a tu disposición el podcast del programa de hoy en cope.es, entrando en el apartado de audios del País Vasco, ahí es donde primero te va a aparecer, y posteriormente en las plataformas como iVoox, Spotify o Apple Podcast. ¡Bien arte! ¡Agur!